Sé lo que te estás preguntando y voy a explicar qué pasó estas dos semanas y mi ausencia, pero antes arranquemos con la información que vinieron a buscar. Hace dos semanas aproximadamente salió a la luz una polémica que ponía en tela de juicio a AMD y su nada amigable competencia. Para que esto se entienda, tenemos que hablar de Nix, es una empresa holandesa que desarrolla videojuegos. En esa empresa trabaja Nico Van Bentum, seguro que no se pronuncia ni parecido, y es un programador gráfico. Ya van a hilar toda esta ensalada de datos que parece aislada. Lo cierto es que Nvidia hace algo similar con sus juegos exclusivos, pero de manera temporal. Por ejemplo, Cyberpunk 2077 salió con cierta exclusividad hacia Nvidia, porque lo patrocinaron. No contaban con FSR, pero pasó el tiempo y lo agregaron. Todos los juegos patrocinados por Nvidia cumplen con este requisito. Y después se agregan las APIs de AMD, de Intel, bueno, en algunos juegos de Intel. AMD no está haciendo esto, sino que la exclusividad no es temporal. Y los juegos patrocinados por AMD solo se quedan con FSR. Por eso es la gran polémica. ¿Y qué tiene que ver Nico Van Bentum de la empresa Nixes? Bueno, es un desarrollador que explicó lo que muchos creen que es una pesadilla, pero no es así. Él explicó que poner DLSS es casi idéntico a poner XSS o FSR. Son tan parecidos que no hay excusas para poner los tres en un videojuego. Evidentemente existe la exclusividad, pero lo que intenta desmentir es la creencia popular o lo que se empezó a correr de que el DLSS es más complicado y el de AMD es más simple o viceversa. Aparentemente son todos muy similares o casi iguales a la hora de implementarlos. Por eso él dice que no hay excusas. Todo lo que voy a decir ahora es mi forma de ver esta situación. Creo que AMD, no sé cómo, pero a día de hoy, ante mis ojos, está tan mal vista como Nvidia. Hablo a nivel imagen. Antes era la más económica, era la marca del pueblo, que odio esa palabra, pero así se le veía. Hoy día dio un giro de 180 tan grande que tiene prácticas que antes se criticaban de Nvidia. Su FSR 3 era exclusivo para las gráficas de AMD. Poco a poco fue cambiando y creo que está mostrando su verdadera identidad, la cual termina por limitar al consumidor, porque si compras Nvidia y querés jugar a un juego con DLSS, esta práctica hace que no puedas disfrutarlo como querés por culpa de una exclusividad forzada. Acá no es como una consola, que es otro tipo de desarrollo. Acá es pagar para limitar las opciones de la competencia, y al final eso perjudica a los consumidores. A mí no me gustaban estas prácticas cuando las hacía Nvidia, y tampoco me gusta que ahora las haga AMD. Las empresas tienen que competir, que pongan en un juego los tres rescalados y que las personas elijan cuál les conviene más y que gane el que más adeptos logre, y punto. Eso es competir. Lo otro son prácticas anticompetitivas que no ayudan a nadie. Y ahora sí, bienvenidos a la comunidad de Zombie Digital, comencemos. Bien, pensé mucho en si decir ahora sobre qué pasará con el canal de ahora en adelante, pero muchos que entraron quizás no sean suscriptores, me vean por primera vez y no les interese, así que lo dejo para el final. Así vamos directamente con las noticias, que es a lo que viene, ¿no? El gran secreto de Sony y Microsoft revelado, y a mí me voló la cabeza esto que pasa, es algo tan imposible que es difícil de creer. Pero el documento filtrado es real. Sony entregó un documento a la FTC revelando cosas que no debía revelar. El documento es público y si bien se eliminó rápidamente, ya está en las garras de internet y será eterno para su lectura. Antes de explicar o decir qué se lee en el documento, quiero decir que siempre me pareció exagerada la postura de Sony con respecto a la compra de Call of Duty o de Activision. Yo pensé que era una cuestión de retrasar la compra, estrategias, pero nada más lejos de la realidad. Sony podría literalmente quedar en una desventaja enorme sin ese juego. Ahora sí, ¿qué decía ese documento? Bueno, aparte de hablar de que Horizon Forbidden West costó $212 millones y 5 años de trabajo con 300 empleados, y The Last of Us 2 costó casi lo mismo y se necesitaron a 200 empleados, se reveló que 14 millones de jugadores de esa consola dedican el 30% de su tiempo a Call of Duty. Esto no parece mucho por esa estadística, pero 6 millones de jugadores dedica el 70% de su tiempo a Call of Duty. Esto se pone cada vez peor, aunque ya se ve cuál es el talón de Aquiles de Sony. Pero es que a nivel global en ventas, el juego y compras in-app también de Call of Duty generó en Sony $13.900 millones. Esto no es ganancia neta porque comparte el 10% de sus ganancias, pero igualmente se puede ver por qué Sony está tan desesperada por mantener al juego, entre su catálogo. Pero también se filtró una conversación por parte de Microsoft fechada con el año 2019, que es bastante rápida de explicar. La estrategia de Microsoft era aún a pérdida, gastar miles de millones de dólares con Game Pass y comprando lo que haga falta comprar para desgastar a Sony y dejarlo fuera del mercado. De esta manera monopolizar la industria. ¿Qué pasó al final? Bueno, aparentemente ganó Microsoft. Ganó Microsoft. Hay que ver qué es lo que va a hacer ahora. Pero la FTC no está de acuerdo con eso. Así que terminó apelando. Y esto va a seguir alargándose un poquito más. Vamos con la siguiente noticia. La RTX 4060 marca el peor lanzamiento. Es cierto, fue un desastre, pero es porque corrieron las gamas a beneficio económico de ellos y por ende no es un precio real del producto que adquirimos, y también lo encareciendo más todavía. O sea, fue muy en la cara, ¿no? O sea, era imposible que no te dieras cuenta. Ya hablé mucho sobre esto y no quiero repetirme, por lo tanto diré que más adelante haré un video de componentes de PC que yo compraría a día de hoy para armar un PC gamer gama media, pero con un precio entre la gama entrada y la gama media. Y quizás en ese video explique algo que puede sonar descabellado, porque depende de los componentes de tu PC. Pero una RTX 4060 Ti de 16 GB puede ser un ahorro si tenés una PC un poco desactualizada y estás pensando en cambiarla por completo. Sé que esto suena imposible, pero me reservo los detalles para el futuro video. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia. Una insólita postura a simple vista por parte de Steam cuando se trata de juegos parcialmente generados por IA. Y cuando decimos parcialmente, incluso si el juego tiene textos generados por IA. Cuando te explique el motivo, te darás cuenta que no es una insólita postura y es casi de sentido común. Muchas de las plataformas que generan contenido artístico están apoyadas en datos con derechos de autor, y actualmente casi todas tienen algún litigio legal que resolver con dueños de obras literarias o imágenes. Aparte de que hace poco el juego Firmament no fue recibido con buenas críticas tras conocerse que un porcentaje de su creación fue por medio de una inteligencia artificial. Por lo tanto, Steam lo que intenta hacer es mantenerse alejado de los problemas con terceros y no manchar su reputación, lo cual me parece que tiene mucho más sentido del que parece. Imagínense lo hipócrita que es esto. Ya todos sabemos que la IA, no todas, pero generan su contenido gracias a trabajos sin derechos de autor, pero también con derechos de autor. Y la industria de videojuegos, hablando de que copiar es malo, los juegos piratas arruinan la industria, y ni bien aparece una herramienta que hace lo que ellos critican, van y la usan abiertamente. O sea, me parece una doble moral más que cuestionable. Por suerte, muy poquitas empresas hicieron uso de eso y el resto se mantuvo firme en su postura. Steam no está en contra de las IA. Los juegos que rechazaron fueron porque no contaban con los derechos de autor. Aclarar que esto lo dijo él mismo y que su regulación no es algo que se le ocurrió a él, es una ley que tiene que cumplir y él está haciendo eso. Ahora sí, vamos con la siguiente noticia. Muy pegado a la siguiente noticia tenemos la de escritores demandando a OpenAI y Meta por usar su contenido para entrenar sus IA. Esto no termina acá, porque también existe una demanda bastante complicada que pone en una situación bastante mala a ChatGPT por robar datos privados de internet y extraer sin autorización 300 mil millones de palabras que no eran de su propiedad. Que sea público no significa que sea de cualquiera. Es por este tipo de cosas que Steam se está tomando en serio las regulaciones. Y hay más noticias sobre demandas de este tipo de empresas, pero no quiero aburrir, así que vamos con la siguiente noticia. Meta, a falta de redes sociales, creó lo que le faltaba para completar el árbol genealógico de redes sociales. Ya lo tiene todo. Threads es parte de la familia Meta y se podría decir que es el hijo pequeño de Instagram que compite con Twitter. Aprovechando esta mala gestión que está teniendo con Elon Musk, el lanzamiento tuvo un potencial desmedido. En 5 días, 100 millones de usuarios. Ya van a entender por qué es el hijo pequeño de Instagram. Pero vamos por parte. ¿Qué tiene de bueno esta red social? tiene algo bueno, no es joda, pero hablemos de lo malo y después de lo bueno. Lo malo es que, bueno, es de Meta y te saca unos 250 datos del teléfono. Se estima que la cantidad de datos que te saca esta última aplicación Threads es equivalente a lo que te saca Instagram más Facebook. Por lo tanto, privacidad era lo que no se podía pedir de esta empresa. Y el hecho de que piense que es el hijo pequeño de Instagram es porque si querés eliminar tu cuenta de Threads, tenés que eliminar también tu cuenta de Instagram. Y muchas configuraciones de Threads se hacen desde Instagram. Ahora, lo bueno es que es la primera red social popular que utiliza el idioma de ActivityPub. Es un idioma descentralizado, o sea, para unir el Fediverso. Alguno habrá escuchado ya de Mastodon como reemplazo de Twitter, pero descentralizado. Bueno, Mastodon es parte del Fediverso gracias al uso de ActivityPub, y todos los que utilicen ActivityPub serán parte del Fediverso. Eso significa que un usuario de Mastodon, por poner un ejemplo, que está dentro del Fediverso, puede comunicarse o recibir publicaciones de alguien que está en Threads, porque también es parte del Fediverso, sin tener una cuenta en esta aplicación Threads. Me gusta mucho porque esto impulsa un poco más la red social Mastodon, que es una red social que estoy usando últimamente. Voy a dejar el link en la descripción por si alguien se quiere comunicar conmigo mediante esta red social, y aparte voy a hacer un video más adelante hablando de esta red social en particular. Mi idea es explicar bien cómo utilizarla y cómo funciona, porque en internet no vi a nadie que explique de manera clara y sencilla cómo utilizarla y cómo funciona. Y escucho cosas que no deberían hacer al crear una cuenta, como por ejemplo que las instancias no importa porque igual está todo conectado. Bueno, es todo al revés. En realidad, como está todo conectado, no importa el Fediverso, lo que importa es tu instancia. Pero bueno, para otro video. Vamos con la siguiente noticia. Ahora vamos con el shock de noticias que va a ser más ponernos al día con noticias que pasaron mientras estuve ausente, pero quizás esté interesante. En mi último video de noticias expliqué que Intel iba a cambiar de nombre de los procesadores nuevos. Perdón, de nomenclatura. Al final Intel hizo mención oficial de la nueva nomenclatura y sigue exactamente igual que como siempre. Intel descataloga su edición limitada de GPU conocida como Intel Arc A770. Muchos agarraron la cabeza pensando que Intel está abandonando todas sus gráficas, y no, está abandonando una edición limitada, o sea que ya se sabía que venía con un límite. La FTC no se queda nunca quieta y considera que Amazon engañó a miles de clientes para suscribirse a Prime. Esto lo dije yo en una noticia hace como un año atrás, tranquilamente, que Amazon Prime estaba usando lo que se conoce como patrones oscuros para que vos te suscribas. Esta frase de patrones oscuros tiene muchísima profundidad, pero sin entrar en detalles, esos patrones oscuros pueden hacer que vos te suscribas o hagas una acción que vos crees que es una acción pensada por vos, pero en realidad no es tan así. Un año más tarde la FTC se percata de esto. La FTC tendría que ver mi canal. En fin, por ahora no pasó a mayores y es solamente un aviso. Windows 11 por primera vez hizo algo que parecía que está mal, pero creo que la IA nos está intentando decir algo, y es que su antivirus detectó a Google Chrome como lo que es, un malware. Este error ya está solucionado, pero me pareció una noticia muy curiosa y la quería compartir con ustedes. Esto salió por todos lados. Elon Musk y Mark Zuckerberg podrían pelear de manera real en la UFC en contra del otro. Como decimos en Argentina, cuando dos personas no se toleran y se van a las manos, se van a sacar las ganas si esto sucede, porque ninguno de los dos realmente se tolera. Esto va a ser corto en vida. Por fin toma la decisión correcta de cambiar el polémico conector y poner uno de 12B2X6. Que es mucho más seguro. Las gráficas siguen bajando de precio, aunque todavía siguen sin venderse, y es por lo que decía en este mismo video. El poner una 4050 como 4060 y querer venderla al precio de una 4060 es que te pasaste dos pueblos de precio, literalmente. Ahora sí, vamos con la explicación de qué va a pasar con mi canal. Quiero contarles que estuve ausente durante dos semanas debido a un diagnóstico de síndrome de burnout. Realmente es horrible, pero no es nada drástico. Literalmente me preguntaban algo tan básico como té o café y me costaba contestar algo tan simple como eso, porque no podía concentrarme ni procesar la información correctamente. Afortunadamente no tiene secuelas, y si lo agarras a tiempo, como en mi caso, no es un problema para nada grave. Es lo que viene después del estrés, o sea, tenés el estrés y después esto. Pero lleva entre 2 a 4 meses reponerse completamente, dependiendo del nivel de cansancio que tenga uno, ¿no? Para mantener el canal canal. Voy a seguir con las noticias semanalmente, pero los videos de los viernes los publicaré cuando tenga tiempo o energía. Probablemente cada dos viernes, pero también puede ser que publique dos viernes seguidos porque no todos los videos tienen la misma complejidad. En cuanto a los comentarios, solo responderé a los de el último video subido, ya que los antiguos generan un gran volumen de comentarios en mi canal. El 90% de los comentarios son de videos antiguos. Y no sé si se dieron cuenta los suscriptores de hace bastante que no estaba contestando como siempre. Así que voy a contestar los mensajes del último video subido. Contestaré a todos los comentarios de este video hasta que publique otro. Así que si querés comentar en este video, es algo que no me molesta en lo absoluto, al contrario, me gusta leer sus comentarios, por eso es que intento contestar a todos. Pero bueno, me di cuenta que tengo que limitarlos y esta forma creo que lo limita bastante y no dejo de estar en contacto con los suscriptores de siempre o que siempre comentan. No tienen idea de cómo aprecio sus comentarios y que siempre estén ahí para dar apoyo al canal. Pero bueno, quería explicar por qué me ausenté esas dos semanas. Y ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.